Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Requieren mejoras de servicios públicos en la zona costera, esto para atraer a más turistas. En peligro de extinción, lengua náhuatl en Cuautitlán de García Barragán. Buscan consejos municipales de salud prevenir enfermedades de transmisión sexual. Buscarán rescate de lengua del Tule mediante proyecto turístico de la Laguna del Tule mediante el proyecto turístico sustentable. Este viernes se inaugura el Callejón de la Alegría del Carnaval Autlán 2019. La Universidad de Guadalajara ofrece 28 planes de estudio tecnológico en la zona metropolitana de Guadalajara y regiones de Jalisco. El recorte de los subsidios federales frena en Jalisco inversiones en el tema de vivienda. Acuerda Senado que Fuerzas Armadas en México vuelven a cuarteles en 5 años. Minería ilegal deja desiertos de arena, esto en Amazonia de Perú.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya 21 de febrero del año 2019. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. A nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, a nombre de mi compañera Lisette Pérez en la producción de este espacio, de Rafa Luna, nuestro reportero de Señal Informativa, le saludamos y le invitamos para que nos acompañe esta mañana, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco y por supuesto pues en el contexto nacional e internacional le tendremos información y detalles. Bien, pues en esta mañana de jueves ya 21 de febrero en el que han transcurrido 52 días por transcurrir 313 y estamos en la semana número 8 del año 2019. Por supuesto, agradezco también en el área de ingenierías, allá en los controles, a mi querido ingeniero Arturo Mejía y mi compañero Benito Villaseñor. Bien, pues en este jueves 21, como ya le he mencionado, es el Día Internacional de la Lengua Materna. En 1999, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, proclamó el día de hoy, 21 de febrero, como el Día Internacional de la Lengua Materna, como un día propicio y que se aprovecha pues para promover la reflexión y además la movilización a favor de la diversidad lingüística y de las lenguas del mundo, así como también promover el multilingüismo y la diversidad cultural, movilizar la participación también, la coparticipación y recursos en apoyo a la aplicación de las políticas y estrategias en pro de la diversidad lingüística y el plurilingüismo en todas las regiones del mundo. Bien, pues también el día de hoy es el aniversario de la Cruz Roja Mexicana, ya que un 21 de febrero de cada año se celebra la Cruz Roja Mexicana, que se fundó desde 1910 y que, bueno, esta institución que en todos estos años de existencia, pues lucha cada vez más con respecto al tema financiero. Bien, pues vamos con la información esta mañana. Le invito para que nos acompañe, se quede con nosotros.
Señal Local.
Vamos con los pormenores de la información esta mañana aquí en Señal Informativa. Bueno, requieren mejoras en servicios públicos, esto en la Costa Alegre, con la finalidad de que esto pueda atraer más turistas. El delegado regional de turismo en la Costa Sur, el maestro Alfonso Espinosa Estrada, indicó que los servicios como el alumbrado público, el agua potable y pues estas necesidades que son parte de pues un buen aspecto en la localidad, son prioritarios para fortalecer el turismo regional. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene todos los pormenores.
Se debe priorizar la inversión en servicios públicos en sitios turísticos de la Costa Sur, dijo el delegado de la Secretaría de Turismo en Costa Alegre, Alfonso Espinosa Estrada. El delegado regional enfatizó en que los municipios costeros deben mejorar los servicios de alumbrado público, agua potable y alcantarillado para atraer a mayor número de visitantes.
Sí se requiere una mayor inversión, pero yo me preocuparía más por invertir en los servicios públicos. Los sistemas de drenaje, de agua, de alumbrado público. Esa parte es vital, porque al final de cuentas los mismos habitantes requieren de ese tipo de servicio. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, tener un malecón muy hermoso si en un momento dado el servicio de limpieza es deficiente? Le pega a la imagen, puestos muy desordenados. Debemos de ser congruentes entre la estructura que se implementa y con lo que estamos presentando, lo que estamos ofreciendo.
Pidió a los ciudadanos se involucren en mantener limpias las calles y las playas de los pueblos costeros, ya que del turismo se benefician. Dijo también se deben respetar los reglamentos municipales en la operación de comercios.
Todo eso la gente local en un momento dado lo debe de fortalecer. ¿Cómo lo fortalece? Ayudándonos a tenerlo limpio, ayudándonos a tenerlo ordenado. Todo se puede hacer, pero con orden y obviamente acatando los reglamentos municipales. Yo creo que seguramente los visitantes se llevarían una mejor impresión del lugar.
Durante 2018, la región Costa Sur de Jalisco alcanzó un 97% de ocupación hotelera, siendo Barra de Navidad, Melaque, Cuasteco Mates y Tenacatita las playas más visitadas durante la temporada vacacional de invierno. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Por supuesto que es un tema de prioridad, el tema de los servicios, el alumbrado público, el agua potable, la recolección de la basura, también son temas que pues impactan de alguna manera en ese reflejo o en cómo se ve la ciudad, ahí también se nota, por supuesto. Bueno, pues esto en el tema de Cihuatlán, y como ya escuchamos a el maestro Alfonso Espinosa, quien es delegado de turismo en esta región de la Costa Alegre, pues habla de la importancia que tiene para que esto pueda generar pues mayor turismo y que dé un buen aspecto, sobre todo el lugar que ya se visita por los turistas. En peligro de extinción, la lengua náhuatl de Cuautitlán de García Barragán, el investigador Victoriano de la Cruz aseguró que en este municipio ya no se encuentran personas que hablen de forma fluida este lenguaje. Vamos con mi compañero Rafa Luna, que nos tiene los pormenores.
Uno de los temas que se trataron en el cuarto Festival del Café, realizado en la comunidad indígena de Cuzalapa, fue el que tiene que ver con la lengua náhuatl. Al respecto, se incluyeron dinámicas para el aprendizaje de este idioma, además de una ponencia sobre los derechos lingüísticos impartida por Victoriano de la Cruz Cruz, quien es investigador y hablante náhuatl. El especialista en este idioma compartió estadísticas sobre la situación de este lenguaje en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, donde señaló que varios de los hablantes de este idioma registrados en esta demarcación no pertenecen a dicho municipio, sino que son personal docente proveniente de otros estados de la República Mexicana.
El INEGI en el 2010, digamos el censo que recupera, son 279 hablantes de la lengua náhuatl aquí en el municipio, únicamente el municipio, 279. Sin embargo, muchos de estos hablantes que están aquí no son originarios de esta localidad o de este municipio. Muchos de ellos, pues la Secretaría, a través de la Dirección General de Profesiones y también Servicio Profesional Docente, pues lanza una convocatoria y pues llegan docentes provenientes de diferentes estados. Aquí actualmente casi están 100 hablantes adscritos a la Dirección de Educación Indígena en el estado y adscritos en este municipio, tanto en preescolar y educación primaria.
A pesar de que existen escuelas de enseñanza bilingüe en las localidades indígenas de esta región, el lingüista aseguró que la lengua náhuatl en dicha zona está desapareciendo paulatinamente, ya que en este momento no se encuentran personas que hablen de forma fluida este lenguaje. Indicó que esto se debe a diversas razones, entre estas la falta de apoyo de las autoridades federales para promoverla.
Para el caso de Cuautitlán, tiene un desplazamiento lingüístico bastante fuerte, y muchas de las razones fueron pues políticas, es decir, desde los municipios no se apoyaron, administraciones pasadas la dejaron caer de cierta manera, porque las personas nahuas que están aquí nos comentan que pues desde los años 90 veían ver que este desplazamiento iba tan fuerte porque notaban que eran los últimos hablantes. Hoy tristemente no encontramos una persona hablante fluyente de la lengua náhuatl, así que pues es un poco lamentable, ¿no?
Otra de las causas mencionadas al respecto del olvido de esta lengua es la que tiene que ver con que en los últimos años las familias indígenas han adoptado el español como primer idioma y han desatendido la enseñanza del náhuatl a las nuevas generaciones, mismas que adquieren nuevas costumbres ajenas a sus raíces. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Son ya las 9 de la mañana con 18 minutos. Recordamos que el día de hoy es el aniversario de la Cruz Roja Mexicana y por lo tanto hacemos extensiva esta felicitación a todos los voluntarios, colaboradores, gente altruista que apoya a esta institución tan necesaria aquí en nuestro municipio y que, bueno, como ya lo mencionaba al inicio que referíamos sobre la importancia de la fecha, pues que hacen lo posible y que batallan. Y seguramente es parte de esos retos quienes están al frente de la administración, pues en el tema de los recursos financieros. Les enviamos un cordial saludo y nuestro reconocimiento a todos quienes integran esta noble institución de la Cruz Roja Mexicana Delegación Autlán. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Bueno, los consejos municipales de salud, previendo el tema de las enfermedades de transmisión sexual, bueno, están realizando acciones en concreto que ayuden a pues esta prevención a través de la aplicación de 500 pruebas para detección de virus de inmunodeficiencia humana y la entrega de 24,000 preservativos durante este año. Son acciones que emprenderán para prevenir este tema. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información a detalle.
Durante 2018, a través de los servicios que otorgan las oficinas de consejos municipales de salud, no se detectaron diagnósticos positivos en las pruebas de detección de virus de inmunodeficiencia humana. Este 2019 buscan aplicar 500 pruebas para continuar con la prevención del contagio de este síndrome. Así lo mencionó el doctor Roberto Rangel Cobian.
Es una enfermedad de transmisión sexual inminentemente considerada así, a pesar de que existen otras vías de transmisión, es la vía sexual la que más casos ha aportado de infecciones por VIH y casos de SIDA. Podemos platicar también que otras enfermedades de transmisión sexual que tradicionalmente han existido, se tiene el registro de ellas por muchos años más anteriores, siguen estando presentes en nuestra comunidad, se transmiten mediante la misma vía de transmisión. Pudiéramos nosotros también pensar en que pudiéramos aprovechar la oportunidad de hacer una detección para una de ellas como para las demás también. Ya durante este año 2019 ya hemos realizado el despliegue, digamos, de las estrategias que vamos a llevar a cabo para que podamos hacer las detecciones de estas patologías en alrededor de 500 sujetos a lo largo del año.
También mencionó algunas recomendaciones a tomar en cuenta durante los días de carnaval.
Las recomendaciones que nosotros proponemos se refieren, bueno, a tratar de tener actividad sexual informada, de la manera más consciente posible, y esto implica invitar a todos, jóvenes y no tan jóvenes, a que no tengamos actividad sexual fortuita con desconocidos, y que no tengamos estas actividades bajo influjo de ninguna sustancia que pueda alterar la conducta en cualquiera de nosotros, ¿no? Esas serían las recomendaciones. Extremar precauciones de higiene no estaría de más, y la utilización de algunos métodos de barrera como el condón masculino pues se vuelve una herramienta prácticamente imprescindible. Yo quiero también aprovechar la ocasión para decir que tenemos la cantidad necesaria de preservativos para dotar a cualquier demanda que tengamos dentro de estas fechas.
Los preservativos estarán disponibles en las instalaciones de consejos municipales de salud ubicados en Aldama 18A. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Buscarán el rescate de la Laguna del Tule mediante un proyecto turístico sustentable. El alcalde de Cihuatlán, Fernando Martínez Guerrero, indicó que la intención es involucrar inversión privada, esto pues para generar un proyecto ecoturístico que pueda servir como generador de recursos para la rehabilitación del lecho lacustre. Intento, por supuesto, que esto se recupere. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
Ante la alta contaminación que padece la Laguna del Tule, en Melaque, el presidente municipal de Cihuatlán, Fernando Martínez Guerrero, declaró buscarán su rescate mediante un proyecto de ecoturismo. Aunque no adelantó muchos detalles sobre la propuesta, dijo la intención es que también se involucre la inversión privada para generar actividades en beneficio del lecho lacustre.
Digo que queremos rescatarle, hacer un proyecto ecoturístico en esa zona, y aparte ofrecerle al turista ya lo que tenemos como maravilla, que es el mar y la playa, pues darle otra gama de servicios turísticos o ecoturísticos en esa zona.
La iniciativa se planteó ante el secretario de Turismo, Germán Raliz Cumplido, en su última visita al municipio costero el pasado 7 de febrero, pero Martínez Guerrero reconoció que aún no se tiene un proyecto completamente armado.
Es un proyecto muy costoso. Creemos que podemos ir afirmando, haciendo etapas para que con ello, con el paso del tiempo, se vaya reafirmando y quede el 100% proyecto. No queremos dar pasos que no sean firmes, no tenemos todavía un proyecto como tal. De manera general, existe uno que se hizo hace algunos años, pero creemos que hoy tenemos que volver a hacer un estudio de lo general y poder llegar a aterrizar un buen proyecto para que se vea reflejado a un tiempo no muy lejano.
La laguna padece un grave problema de contaminación a causa de aguas negras, basura y agroquímicos. Investigadores han planteado que el hecho podría desaparecer en menos de 15 años si no se implementan medidas de saneamiento y rescate. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Este viernes se inaugura ya oficialmente el Callejón de la Alegría del Carnaval Autlán 2019. Cabe señalar que aunque el callejón pues se apertura este 22 de febrero, la festividad inicia oficialmente el sábado 23 con el desfile de Entierro del Mal Humor. La inauguración se realizará el domingo por la mañana. Nuestro compañero Rafa Luna nos tiene los pormenores.
A tan solo unas horas del arranque del Carnaval Autlán 2019, muchos ya están a la espera de acudir a uno de los lugares más emblemáticos que engalanan esta festividad. Se trata del Callejón de la Alegría. Al respecto, el secretario general del Ayuntamiento, Gilberto García Vergara, informó que este espacio y sus establecimientos comerciales estarán abiertos a partir de mañana viernes 22 de febrero, desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, para goce y entretenimiento del público en general.
La intención es que el viernes 22, a las 7 de la tarde, ya estén trabajando los puestos. A esa misma hora hace el certamen, de todo el pueblo en la Meda, y acabándose el certamen, vamos a proceder a ir al callejón, a hacer el corte simbólico del listón, arrancando el callejón. Pero ya con la reina electa. Pero el callejón va a estar funcionando desde las 7 de la tarde.
El callejón estará ubicado por la calle Borbón, entre Juárez y Bárcenas, que es donde tradicionalmente se ha colocado en los últimos años. Cabe señalar que posteriormente, todos los días del carnaval, este lugar estará abierto desde las 12 del día hasta la medianoche. García Vergara confirmó estos detalles y agregó que se contará con las medidas de seguridad para la vigilancia y buen desarrollo de la actividad en el Callejón de la Alegría.
Claro, la el callejón va a ser entre Juárez y Bárcenas, ¿no? Uh-huh. Es todo Obregón, esa va a ser la zona del callejón. Nada más va a cerrar Obregón. Juárez va a estar fluyendo para el acceso, al igual que Obregón, antes de llegar al cruce, ¿no? De la panadería García, toda esa calle va a estar abierta para que la gente pueda acceder. Claro, el viernes va a ser de las 7 hasta las 12. Uh-huh. Ya ahí fuera todos los demás días va a ser a partir de las 12 del día, va a estar abierto y hasta las 12 de la noche.
Por otra parte, cabe señalar que aunque el callejón se inaugura mañana viernes, el carnaval iniciará oficialmente el sábado 23 de febrero con el desfile del Entierro del Mal Humor. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Es momento de hacer una brevísima pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa y también le invitamos para que permanezca en comunicación a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos que nos haga el favor de atendernos en este enlace telefónico a el maestro Ignacio Arroyo Verástegui. Él es coordinador de la área de Dirección de Protección Civil y Bomberos aquí en el municipio de Autlán. Maestro Ignacio Arroyo, buenos días.
¿Qué tal, Elia? Muy buenos días.
Bien, muchas gracias por atendernos. Pues bueno, coméntenos, ¿ya se encuentra listo el operativo especial para Carnaval 2019 en el área de Protección Civil?
Sí, ya estamos en la recta final de preparativos para Protección Civil, lo que se refiere a Carnaval.
¿Nos quisiera compartir en qué consiste este operativo especial?
Bueno, traemos previamente una inspección a todos los hoteles, restaurantes y centros de diversión de donde se va a llevar a cabo las actividades de Carnaval. También tenemos actividades preparativas en el Consejo de Protección Civil. Tenemos la aprobación del acta del Consejo donde se aprobó el programa especial de Protección Civil para Carnaval. Y el día miércoles tenemos un taller con los consejeros de Protección Civil, donde vamos a establecer un mecanismo que se llama SCI, Sistema de Comando de Incidentes, que es una capacitación para, en caso de emergencia mayor, las autoridades, todos los federales, estatales y municipales asentadas en el municipio, sepan responder a una emergencia mayor. Entonces, la parte de los elementos que cubren lo que es Plaza de Toros y la zona del nuevo núcleo de reacomodado para las actividades de Carnaval, que es el callejón, zona de comidas y eventos, también estaremos presentes con elementos. Y bueno, pues ya estamos preparando los detalles finos.
Uh-huh. Y bueno, sobre todo, ¿en qué se enfoca la parte de Protección Civil? ¿En cuáles áreas o cuáles serían como esos puntos débiles que hay que estar, pues bueno, atendiendo y estar muy, muy al pendiente de ellos?
Los más riesgosos son el Coloso, donde tenemos 5,000 personas, y el área del callejón. Son los más preocupantes para mí, para mi equipo, para todos los que trabajamos en prevención de Protección Civil. Pues esos dos núcleos son los que nos quitan el sueño, porque hay que estar muy preparados para responder adecuadamente, pero lo más importante es la prevención, lo que estamos haciendo antes de que ocurra cualquier situación. Entonces, lo que es el ruedo, todo lo que son graderíos, todas las revisiones eléctricas, hidráulicas, anuncios, se revisa todo lo que es en Plaza de Toros, el área de venta de alimentos, prácticamente se hace una revisión con lupa de todas las actividades y riesgos que tenemos dentro y fuera de la Plaza de Toros.
Maestro Nacho, ¿en cuáles acciones se movilizan más Protección Civil durante estos días de festividad?
Bueno, tenemos la Guardia Normal, que atiende los servicios de emergencia de la población, que es rutinaria, y servicios de emergencia en carreteras, y un equipo que contrata el gobierno, que es un equipo especializado para Carnaval. Entonces tenemos dos tipos de las actividades rutinarias: es que tengamos eventos masivos de accidentes en carretera, que ojalá no ocurran, pero estamos preparados para ello con un buen soporte de paramédicos y bomberos. Y la parte de CAS Carnaval, que principalmente se concentra en Plaza de Toros, y ahí tenemos la parte donde se revisan las actividades de todos los eventos, de 10 de la mañana a 3 o 4 de la mañana, son las jornadas de trabajo de un bombero en la zona de Carnaval.
Bien, pues son acciones que implican y que, pues bueno, sobre todo en tema de carnavales, antes, durante y después, esta activación del área de Protección Civil, ¿no? Porque aparte también, pues de estar concentrados donde hay una mayor afluencia de personas, pues también implica todas las demás acciones cotidianas, ¿no, maestro?
Por supuesto, sí. Nosotros no descuidamos la atención de emergencias, es decir, los enfermos, los accidentes automovilísticos y las revisiones en su momento de todo lo que es el comercio de Autlán. Y nos hemos enfocado previamente a los que Carnaval recibe con los brazos abiertos, que son restaurantes y hoteles, y los eventos masivos donde se concentran lo que es la mutualista, los casinos donde se llevan a cabo actividades de gallos y de lo demás que tiene el programa de Carnaval. Ahora las nuevas áreas incluyendo la Alameda, que va a tener su alterno evento, ¿no?
Uh-huh. Se incrementa el servicio entonces también, ¿no? La vigilancia.
Y por supuesto, eso es una tarea ardua donde trabajamos en las recomendaciones de antes de celebrar un evento, hacer las revisiones de que no haya sobrecupos, pues y la tarea permanente del trabajo que significa vigilar que todo funcione correctamente.
Bien, maestro, pues las recomendaciones que son necesarias y por supuesto insistir a través de estos espacios, de estos medios de comunicación, el hecho de que pues no olvidemos lo necesario que es que todos contribuyamos a tener pues un saldo blanco.
Si todos contribuimos, así es, podemos lograrlo, y esto significa la cooperación de la ciudadanía y los visitantes que acuden a los eventos. Así es que en reuniones multitudinarias como lo que vamos a tener, de llenar 3 veces la Plaza Toros en un solo día, pues se requiere una programación y una sincronización de quienes hacen el aseo, de quienes abren las puertas, de los boleteros y de todos los que trabajan en la seguridad, que es seguridad pública, seguridad privada, nosotros en ambulancias, Cruz Roja, todos estamos colaborando. Pero lo principal es que la gente tenga el comportamiento a la hora de los ingresos, a la hora de las salidas, que puedan salir lo más rápido posible para que el siguiente evento pueda ser planeado y estructurado adecuadamente.
Maestro, es importante mencionar, en los espacios de mayor concentración, pues bueno, recomendar, pues bueno, ya escuchábamos hace unos días al comandante de protección, perdón, de Cruz Roja, que nos hablaba pues que los servicios en los que más se incide o las recurrencias pues es en personas intoxicadas por alcohol.
Sí, de esos servicios pues supuesto que sí se atienden, pero en materia de protección civil tiene un rango más amplio, ¿no? Sí atendemos los intoxicados, pero finalmente vamos a ir al área de concentraciones masivas, uh-huh. Flujos adecuados, salidas de emergencia despejadas, lo que son calles y puertas de emergencia que están por todos los costados de la Plaza de Toros, uh-huh. Que estén en una despejadas principalmente, y con lo que son los juegos pirotécnicos, uh-huh. en los eventos, el tablado o los lugares donde los artistas se presentan, la estructura, los sonidos, el equipo de combate y prevención de incendios, todo eso cuenta.
Uh-huh, claro, dentro de la ciudad, por ejemplo, también los riesgos que se corren en las carreteras, en las casas que se quedan solas, las recomendaciones.
Uh-huh. Hemos tenido menor cantidad de accidentes en carnaval que en los días que son normales. Hemos notado, por ejemplo, el año pasado y antepasado, una reducción en los accidentes carreteros, una reducción en los accidentes en la zona urbana. Eso es raro, pero sí se ha dado esa disminución y pues de todos modos estamos a la expectativa. Hay noches en estos fines de semana pasado donde son 11 servicios nocturnos entre accidentes, incendios y eso implica pues que estén muy alerta los servicios de emergencia, pero en carnaval pues tenemos una cantidad de visitantes que llega quizás a los 20.000, 30.000 durante un fin de semana. Entonces eso implica que estemos más alertas.
Uh-huh, claro, es tan necesario pues por parte de todos, como ya lo hemos referido. Maestro, el hecho también de que se han cambiado algunas sedes para eventos masivos, como en el caso de el Jardín del Kiosco, donde antes estaba pues este evento o lo que serían ahí los eventos culturales, artístico-culturales, ahora serán en otra zona. ¿Qué nos pudiera comentar? ¿Implica para ustedes una mayor logística, mayor vigilancia? ¿Qué implicaciones tiene en tema de protección civil?
Bueno, ahí regularmente por las noches acude la guardia normal de la base a dar servicio por la noche a los eventos. Aquí implicaría que nada más se mueve del centro a la parte de la calle Bárcenas. Y para nosotros tener esa calle despejada, pues es una zona más confort para el manejo de masivo de gentes. el que haya vigilancia de entrada y salida al callejón con el manejo de seguridad para armas, botellas de vidrio, pues hay un mayor control. Entonces, yo tengo fe en que los cambios son positivos en materia de protección civil.
Aunque los públicos pues son distintos, ¿no? En aquella área, otro público muy distinto al que hay en el área de callejón.
Sí, sí, es un público más tranquilo, más familiar, y bueno, este va a estar más hacia la calle Hidalgo, donde está la explanada de eventos masivos, ¿no? De eventos culturales que se desarrollan con un programa de la Casa de la Cultura. Uh-huh.
Pues bueno, ¿algo más que usted quiera compartirnos, maestro Nacho?
Agradecer y pues esperamos que los visitantes los recibamos con los brazos abiertos, principalmente con seguridad, con un comportamiento ejemplar ciudadanos para salir bien con saldo blanco este carnaval.
Así es. Muchas gracias por compartirnos este operativo.
Saludos.
Hasta luego, muy buenos días. El maestro Nacho Arroyo Verástegui, coordinador de la Dirección de Protección Civil y Bomberos aquí en el municipio de Autlán, que nos habla acerca de este operativo ya preventivo, sobre todo para esta festividad que ya se aproxima, el carnaval en Autlán. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Especial.
Vamos ahora con una producción especial que nos preparó nuestra compañera Lizeth Pérez con respecto a esta, pues, conmemoración del Día de la Cruz Roja Mexicana.
La historia de la Cruz Roja está hecha de muchas historias de personas que, en situaciones más extremas y dolorosas, salvan vidas, y con ello nos recuerdan que lo mejor del ser humano brilla aún en los tiempos más oscuros. En 1907, el presidente general Porfirio Díaz expidió el decreto por el cual México se adhiere a la Convención de Ginebra de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña, por lo que el 5 de junio de 1909 se define la primera mesa directiva provisional de la Cruz Roja Mexicana. Los esfuerzos de los primeros voluntarios y en particular al empeño de la señora Luz González Cosío de López se vieron coronados cuando el general Porfirio Díaz expidió el decreto presidencial número 401 con la fecha del 21 de febrero de 1910, donde se reconoce de manera oficial a la Cruz Roja Mexicana. Aunque denominada en sus estatutos como Asociación Mexicana de la Cruz Roja, el decreto entró en vigor luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de marzo de 1910. De esta forma, el 26 de abril de ese año, se nombró la primera mesa directiva oficial e inició funciones en el local ubicado en Rosales número 20 de la Ciudad de México. Durante muchas escenas de nuestra historia nacional, como la Revolución Mexicana, la invasión norteamericana a Veracruz, los terremotos de 1912 y 1919, la bandera de la Cruz Roja ondeó en las calles, campos y edificios para simbolizar la neutralidad de los heridos y de quienes los atienden. Esto fue muestra de humanidad en las horas de desgracia para la población mexicana. Adán Montes Martínez, coordinador administrativo local de la Cruz Roja Mexicana Delegación Autlán, nos comentó los inicios de la asociación en esta población.
En nuestra ciudad, en nuestro municipio, fue hasta el 28 de abril de 1974 cuando se constituye legalmente el primer consejo directivo. Hablan nuestros veteranos, todavía tenemos veteranos activos que fueron iniciadores de este sistema de la Cruz Roja aquí en Autlán, donde ellos hablaban que antes pues, no había recursos, no había edificio, en ocasiones no había pues, ni la capacitación, era el gusto por servir. Dice que ponían casas de campaña, lo que es la explanada fuera de la parroquia, que ahí inició, y los traslados o el ir a ayudar a la gente lo hacían en vehículos particulares, eran particulares porque aún ellos brindaban el servicio pero no tenían el sustento legal, aún así sin edificio. Fue hasta que después, aquí era una escuela secundaria, la maestro Manuel López Cotilla, después ya pasó a ser parte para la Cruz Roja por un comodato del ayuntamiento, porque ya es una donación que hizo el municipio de la administración pasada a la Cruz Roja Mexicana de la Ciudad Plan, ya es este edificio y este terreno propio de la delegación.
La fundación del consejo local de cada delegación o base será dirigir la administración y operación de las filiales de la Cruz Roja Mexicana en las localidades donde se encuentren debidamente establecidas. Al frente de las mismas se encuentra un presidente local de la delegación. Para desempeñar las labores de cuidado prehospitalario, rescate urbano y traslados médicos, es necesario contar con el equipo apropiado, por lo que el delegado de la coordinación nos habló al respecto.
También a nuestro estado de fuerza vehicular, contamos con 3 camionetas Libra, se termina Libra. Estas unidades son un poco más ligeras que una ambulancia. En esta trasladamos equipo, herramientas básicas, desde un machete, un hacha, una pala, a las tijeras de la vida. Unas tijeras que son hidráulicas, que tienen muchas toneladas de presión, que son capaces de romper un vehículo. ¿Qué se utiliza esto? Cuando en un accidente unas personas quedan prensadas entre los fierros, chatarra y los fierros torcidos, todo, para que los muchachos puedan sacarlo, y sus plantas de luz y combustible. Lámparas para en una escena cuando es oscura, ellos tenemos la capacidad de usar esa área para poder trabajar en lo que es la sección de rescate urbano. Entonces son 3 unidades Libra, que son más que nada vehículos pick-up con cajoneras, que ahí nos trasladamos pacientes, repito, ahí son herramientas. Ambulancias de atención hospitalaria, contamos con un camión que tiene capacidad de terapia intensiva. Esta es ahora sí que es nuestra joyita, porque pues esa es plenamente para traslados foráneos. Tenemos 5 ambulancias, la más nuevecita ahora sí que es la 46, que fue una entrega por Tío Patanextri, cargo del doctor Martín Sandoval y su patronato. Pero sí, nuestro parque vehicular es muy viejito ya. Son modelos 89, 90. Más 92, y pues ahora sí que son vehículos que han dado, yo creo que la mayor parte de su vida desde fabricadas a este municipio, esa institución, donde pues sí nos surge un programa para renovar algo de un parque vehicular.
La Cruz Roja Mexicana despliega sus programas humanitarios a través de áreas. La mayoría de las áreas cuentan con una estructura nacional y con estructuras auxiliares estatales y locales, que se denominan coordinaciones, las cuales trabajan en todo el país.
Aquí en Autlán tenemos activas coordinación principal, socorros, servicios médicos, capacitación, juventud, voluntariado, damas voluntarias, veteranos y con su servidor aquí administración, 8. Que delegaciones más grandes pues suelen ser más, porque hay prevención, atención a migrantes, comunicación social, o sea, hay más coordinaciones, pero las básicas, o sea, que nos marca. Si alguien en un municipio quiere abrir una Cruz Roja, lo básico son socorros, servicios médicos, juventud, damas, voluntariado. O sea, con esas puede trabajar o nacer una Cruz Roja. Pero aquí en Autlán somos 8 de las coordinaciones que están activas.
La fuerza de la Cruz Roja es el voluntario. Un voluntario de la Cruz Roja es una persona que dedica parte de su tiempo y esfuerzo a realizar las labores y actividades para la sociedad nacional, de manera comprometida, libre y desinteresada, de forma ocasional o con regularidad.
Tener la voluntad de servir y el corazón de ayudar. Es la primera. El tiempo ya después tú lo determinas, porque pues obvio, o eres ama de casa, o eres padre de familia, eres hermano, eres compadre, o sea, pero lo primero y principal es la voluntad de ayudar y el corazón de servir. Entonces todos somos muy bienvenidos. Ya aquí, ya dependiendo de la coordinación que quiera afiliarse, pues ya o agregarse, ya se le dan sus requerimientos, documentos, que es lo básico: acta de nacimiento, si alguna vez contó con algún curso o una charla, si tiene una constancia, pues ya estará haciendo su currículum y se hacía en su carrera en Cruz Roja.
El principal soporte de los servicios que brinda la Cruz Roja son la cuota de recuperación de algunos servicios, como traslados foráneos con un costo de 5,000 pesos, además de certificados médicos que brindan una aportación de 50 pesos cada uno, y las campañas de bote.
Principal soporte, aparte de las cuotas de recuperación de algunos de nuestros servicios, pues yo creo que la esencia es el boteo. El boteo que usted ve a un chavo de nosotros en un crucero, en un tope, en un semáforo, pidiendo con una alcancía. Ese, todo el dinero que se capta es plenamente aquí, nada se va. Lo que capta Outland es para Outland. Si usted hace un donativo, a veces nos puede hacer transferencia o lo trae, el dinero se deposita a una cuenta que tenemos en una institución bancaria, porque todos nuestros pagos son expedidos con cheque. Entonces todo el dinero ingresa a nuestra cuenta de Cruz Roja y se gasta aquí mismo. Por eso, pues hay mucha gente que cree que el dinero no se queda. Sí se queda, pero hay también programas que hace Cruz Roja Jalisco o Cruz Roja Nacional, por ejemplo, que es la colecta escolar, que en ocasiones es un artículo. También Cruz Roja no obliga a que se compre, porque pues conocemos las condiciones, pero sí ya los manejos y los lineamientos que hagan en cada escuela sí depende mucho de ellos. De ahí parte todo. Cuando tienes recursos, yo pienso que es más cómodo el servir y darnos tu atención, pero gracias a Dios la gente de Otlán es generosa y puede ser más, o hay gente que aún no se ha sumado un pesito, 5 pesitos que nos den cuando vayan a los chavos. Es lo está dando plenamente para transformarlo en un servicio y servir a la ciudadanía, el municipio y la región.
Durante el año 2018 se brindaron 800 servicios, además de 2,000 certificados médicos en la región de Costa Alegre y Sierra de Mula. Este 21 de febrero se celebran 109 años de servicio de la Cruz Roja con su fundación en México. Una producción especial de Lisette Pérez para Señal Informativa Utla.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración de la maestra Rosy, la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es académica investigadora en el Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán y nos tiene su participación. Muy buenos días. Adelante, maestra Rosy, la escuchamos.
Muchas gracias, Elia. Muy buenos días. Y bueno, pues permítanme hablar hoy de expectativas. De esas reflexiones que hacemos, a veces en privado, y otras que son compartidas con los diferentes grupos de personas con quienes estamos vinculados. Si bien en muchas ocasiones las expectativas están ligadas a las ideologías y maneras de pensar que cada quien posee, estas pueden cambiar cuando la realidad nos lanza evidencias de escenarios diferentes. Los niveles de aprobación de López Obrador han ido escalando. Del 66% que tenía en noviembre de 2018, subió al 73% en diciembre, y para enero, con el plan antiguo chicoleo y sin menoscabo del desabasto de gasolina, llegó hasta cifras tan interesantes como que 8 de cada 10 mexicanos aprobaron su gestión a finales de enero de este 2019. Habrá que esperar nuevas encuestas para ver cómo se comporta la aprobación de los mexicanos hacia el titular del Ejecutivo, luego de asuntos como la Guardia Nacional, los cuestionamientos a organismos autónomos y la consulta para enjuiciar expresidentes. Los juicios y opiniones son volátiles y lo único seguro es el constante cambio en las cifras, en las mediciones, las circunstancias y las acciones de gobierno. En Jalisco, el contraste en cuanto a niveles de aprobación es evidente. Viene al caso recordar que a principios de esta semana se dio a conocer la encuesta nacional sobre las condiciones de gobierno en México, que realizó Arias Consultores, y a la postre publicada en Revista 32. En el estudio, se señala que los jaliscienses calificaron a Enrique Alfaro Ramírez con 32.5% de aprobación, lo que lo ubica en el lugar número 16 de 32 gobernadores evaluados, pues el más alto con 61.2% fue Adán Augusto López de Tabasco y el peor, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, con 7.8% de aprobación ciudadana. Ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero en el ámbito político y por lo tanto público son indispensables, particularmente por lo benéfico que resulta para una democracia que haya discusión pública y el contrapeso que ésta genera para que la sociedad civil ejerza la parte de poder que legítimamente le corresponde, le guste o no, a quienes finalmente fueron elegidos para servir a este país. Muchas gracias y buenos días.
Hasta luego, muy buenos días, maestra Rosy, muchas gracias.
Hasta luego.
En resumen.
Requieren mejorar servicios públicos en la zona costera para atraer a más turistas. En peligro de extinción la lengua náhuatl en Cuautitlán de García Barragán. Buscan consejos municipales de salud prevenir enfermedades de transmisión sexual. Buscarán rescate de la Laguna del Tule mediante un proyecto turístico sustentable. Este viernes se inaugura el Callejón de la Alegría del Carnaval Autlán 2019. Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos y nos despedimos de qué manera con Rata Blanca en el fondo musical, esta preciosísima canción. Así le mandamos pues todas estas buenas energías y por supuesto le invitamos para que continúe en esta programación de Radio Universidad de Guadalajara. Disfrute de este maravilloso jueves. Me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice, la grandeza de un hombre se mide en el trato con sus semejantes. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.